Luego de dos décadas en la actividad política, Pedro Bordagarry decidió que un ciclo había terminado y que va a abandonar la carrera por la presidencia de la República para el 2019. Con él termina también una etapa en la historia del Partido Colorado, que había encontrado en su figura el liderazgo histórico que dejaron vacantes Julio María Sanguinetti y Jorge Valle tras el retorno de la democracia. No han faltado agoreros que vaticinan que con esto la colectividad que más gobernó en la historia del país desaparecerá o pasará a tener un lugar testimonial en el sistema político uruguayo. Pero ese ya no es asunto de Bordagarry, quien ya ha dicho que se cansó de jugar de golero y remarcó que su decisión será irreversible. Vamos a ver qué pasa por la cabeza de Bordagarry en momentos como este. Para eso lo invitamos hoy a Suena Tremendo. Bienvenido, ¿cómo anda?
Buen día, gracias por la invitación. Un placer estar acá, de vuelta.
Tras su anuncio, se tomó un mes sabático, ¿no? Estuvo de viaje por Europa, hizo el Camino de Santiago, lo estábamos conversando recién, incluso conversando sobre sus orígenes vascos. Muchas de las preguntas ya se las han hecho en estos días, donde estuvo haciendo ruedas de prensa. Quedamos un poco liberados para enfocar la entrevista desde otra perspectiva, si le parece, ¿no? Después capaz que hablamos un poco sobre ese camino iniciático para algunos, ¿no? En el caso de Bordagarry, que ya tiene sus años, no estoy tratando de viejo, ¿no? Pero
queda tranquilo.
No, uno a veces hacen el camino del Inca, por ejemplo, con los más chiquilines, es como ese viaje, ¿no? Que se abre la cabeza sobre lo que es el continente, otra gente que ve el Camino de Santiago como el lugar a ir y el lugar
Te resumo la caminata, sí. Fueron 700 kilómetros en 31 días, Jorge Muniz, de que trabaja en esta radio, hizo 100 kilómetros.
Un séptimo. Ahí tenés. O
sea, ahí está la diferencia.
Un séptimo. 851.
Ah, 851.
Sí. Bueno, 700 en el mes de mayo, pero 150 en el mes de abril.
Solo pero acompañado, ¿no? Es lo que pasa con él. Estamos hablando
ni en la campaña en el 2014 se recorrió tanto.
No, pero en realidad siempre estás acompañado. Sí, por Santiago. Eso. Tiene más de 1000 años. Así que en eso.
Fue un sacudón, ¿no? O sea, ya incluso unas semanas antes había estado acá Bordagarry y le preguntábamos sobre el tema. Obviamente tenía la decisión ya masticada, simplemente tenía que formalizársela a sus compañeros de sector.
Creo que ustedes la intuyeron.
Sí, creo que quedó bastante claro aquella vuelta. ¿No?
Lo intuyeron, lo que pasa es que yo no podía comunicarle a través de estos micrófonos a mis compañeros mi decisión, no era lo correcto.
Pero, a ver, la mañana que se conoció el correo electrónico en que usted anunciaba su retiro de la actividad política, varios actores políticos, muchos vinculados al Partido Colorado, salieron a dar su opinión, ¿no? Y acá mismo, el expresidente Julio María Sanguinetti fue entrevistado en la mañana y dijo varias cosas. Entre otras, dijo que sin ninguna duda a usted lo había matado el apellido, ¿no? ¿Cómo le cayó esa declaración? ¿Comparte ese diagnóstico de Sanguinetti?
Yo qué sé, respeto las opiniones de todos, del doctor Sanguinetti también. Así que bueno, no es lo que me ha dicho él personalmente siempre, pero bueno, de repente es la percepción que tiene ahora. Y así que se la respeto.
Eso lleva a otra pregunta, ¿no? Que nos hemos realizado, mucha gente se ha realizado informalmente, obviamente no sé si alguna vez se lo trasladaron. A propósito de si usted ingresó a la política... en parte para limpiar ese apellido.
No. Yo entré en la política desconocido. A mí me invitó Jorge Valle. Un día, yo estaba en la actividad privada, tenía mi trabajo, tenía todo, y un día me llamó con Varela y me ofreció la subsecretaría del Ministerio de Turismo. Y fue claro en eso. Me acuerdo que le dije, mirá, tengo otro trabajo, tengo que ver cómo lo arreglo, tengo las cosas, y él me dijo claramente, mira, hay gente que se queda en la comodidad de sus trabajos privados y hay gente que da un paso adelante y ayuda al Uruguay. Y tú, hasta me acuerdo la pregunta, me dijo, ¿y vos en qué grupo estás? Y bueno, ahí fue el tema.
En que me ponga.
El que hace esa interpretación me parece que está equivocado.
Y ahora la salida, el apellido Bordagarry, la salida de la actividad política de Pedro, ¿cómo va a quedar en el imaginario de la gente? ¿Cómo cree?
No sé, yo creo que en estos años de trabajo que he tenido hay gente que habrá compartido mis propuestas, mi forma de trabajar, y hay gente que habrá discrepado. Creo que no hay nadie que tenga unanimidad, algunos tendrán más apoyo que otros. Pero lo que sí espero que quede el recuerdo de que he trabajado, que la verdad que me he roto todo, y he tratado al percibir un salario, una remuneración del Estado, de devolverle al Uruguay lo que me pagaban. Y todavía lo sigo haciendo. Es más, me quedo hasta el febrero del 2020 porque creo que asumí un compromiso con los que me votaron de ser senador 5 años. Si no hubiera asumido ese compromiso, me estaba yendo.
No es ningún comentario muy perspicaz el de Sanguinetti, ¿no? Es decir, la diferencia que pudo haber tenido el apellido Bordaberry en la proyección electoral. El tema es que lo hace ahora, en este momento. Es decir, una vez que, claro, corrió mucho agua bajo el puente y usted mismo dice, bueno, a mí personalmente no me decía esto, ¿no?
No, está bien, sí, así no me lo ha dicho. Pero bueno, obviamente que estuvo arriba de la mesa, pero yo siempre lo tomé cuando me pegaban por mi apellido. Siempre se daba cuando yo estaba en el camino correcto. Es decir, a mí me pasa en la política, cuando no me peleo con nadie, cuando hago aportes, cuando están todos de acuerdo, che, Pedro. Ya cuando empiezo a ser un poquito más asomar más la cabeza y hacer más propuestas, soy Pedro Bordaberry. Y ya cuando resulta que enfrento más, che, Bordaberry. Y ya cuando largo el referéndum o no sé cuántas cosas, te dicen, elijo el dictador. Entonces, bueno.
Cacho.
Claro, largan esas cosas, ¿no? Entonces, pero así es la política. A ver, nunca me quejé.
Pero atravesó estos años de política cargando con ese apellido de alguna forma. Por eso la pregunta, ahora que está la salida, ¿De cuánto pesó el apellido y cómo termina esa carrera, ¿no?
Mira, el tema del apellido empezó cuando fui candidato a la intendencia de Montevideo. Durante los 5 años que fui ministro nunca me lo dijeron. Trabajé, estuve en el Ministerio de Industria, en el Ministerio de Turismo, trabajé 5 años y nunca, no pasó. Cuando pasás a ser candidato y a competir, obviamente que ahí te empiezan a sacar esas cosas.
Ahí eligió Pedro solo, ¿no?
No, esa es una vieja discusión que tenemos. Andá a ver la publicidad. Vas a ver que dice Pedro y el subrayado es Bordaberry. Es el negro. Lo que pasa es que esa fue una discusión que tuvimos con Diego Silva. Él puede explicarlo mejor que yo. A mí me decía Diego siempre, mirá, yo hablo contigo y vos sos una persona cálida, pero la imagen que tenés es de lejanía. Entonces la forma de comunicacionalmente mostrarte como sos es empezar con el vamos con Pedro. Y yo me acuerdo cuando me lo trajo, le dije, pero ¿sabes qué pasa? Me van a decir que no uso el apellido. Y entonces me dijo, bueno, hacemos una cosa, el subrayado es Bordaberry. Y aparte Silva me decía, un poco en broma, un poco en serio, es imposible hacer un jingle con Bordaberry. Le digo, ¿con qué lo hago rimar? Y es largo y es no sé cuánto, todo ese tipo de personas, esas cosas de la comunicación. Pero a ver, parece hasta ingenuo pensar que uno puede ocultar su apellido, y más en mi caso. ¿Quién puede ser tan ingenuo de pensar eso, no? Es una cosa. A ver, cuando Mujica, ¿cómo le decían en la campaña?
Pepe. Bueno, Pepe Tabaré. Ese uso del nombre para dar cercanía es está muy extendido en la izquierda. No,
Wilson,
y iba a poner Wilson. Bueno, ¿no?
Sí. Pero resulta que.
Pero Valle es Valle.
Está bien. ¿No? Sí, Valle era Valle. Sí, y Larrañaga es Larrañaga. Sí, Larrañaga.
Es que manequema.
No, está bien, pero usan el quema. Stirling es Stirling. Había una campaña que Stirling es Stirling. Entonces uno miraba así y decía, bueno, pero está bien. Pero era eso. Y ¿sabes qué me pasa? Yo creo que esa campaña fue muy exitosa porque aún hoy, el cuidacoches en la calle o el mozo en el bar, mucho más que los dirigentes políticos, me dicen, che, Pedro.
Claro.
Sí. Me dicen Pedro, todo, oh Pedro, viste, dice, te digo más, te hago un cuento en el Camino de Santiago. Vos ahí sos Pedro o el uruguayo, porque hay de todo el mundo. Yo me había metido una barra enorme de había españoles, un alemán, un mendocino, una barra bien grande. Y iba calladito el uruguayo, che uruguayo, un colombiano, había che uruguayo, che no sé qué tal. Y un día estaba en un bar desayunando así y entra una mujer con jogging y las medias de Luis Suárez, las medias negras de la celeste. Yo miro y digo, ¿y esto? Y ella me mira Me dice, Pedro, ¿qué haces acá? ¿Viste? Era, como diciendo, yo le dije lo mismo que vos.
Sí, sí, sí.
Que Camino de Santiago, era una profesora de educación física, ¿qué? Ana, de Melo.
Y pero bueno, ¿no le preguntaste que había votado?
No,
bueno. Me anticipo un par de preguntas y le pregunto a Borrales si tajantemente descarta ser candidato a la intendencia de Montevideo, ya que tiene sí, tan sí. buenos recuerdos de aquel pasaje.
No, inclusive hay un oyente que acaba de poner, ¿no? Si le dicen intendencia 2020, sensaciones. ¡Ato, Lolo!
Ah, bueno. ¿Eh? No, yo tengo...
Tajantemente, el término tajantemente está sobre la mesa.
Tajantemente.
¿Eh? Tajantemente.
No, tajantemente nunca puedo decir nada, pero te voy a decir lo que yo pienso. Para mí, en mi vida, se cerró una etapa. Y me veo más, estoy ya con algunos proyectos, trabajando en cosas más concretas. Quiero encarar una etapa de mi vida ya, que van a ser los últimos 20, 30 años, porque tengo 57, así que lo quiero encarar con algún tipo de escuela,
institución. Vi por ahí que le gustaba el proyecto de Richard Reed, de la FUE, por ejemplo.
Institución de apoyo en el horario en que no van al liceo, ese tipo de cosas. La veo más por ese lado que por el lado de
la política.
En la política. Ya, creo que ya hice mi
La calle Pobre dice,
esfuerzo.
Pedro, te quiero el ministro del interior.
Del interior, además. Le digo, muchas gracias, me querés mucho. Le digo, me querés mucho esas cosas así. No, yo a mí me parece que lo importante en esto es que todos nos hagamos la idea que esta es una etapa que se terminó, y creo que es importante para mi propio partido, para que todos los dirigentes se larguen a trabajar y empiecen a trabajar ellos.
Ahora llegamos del viaje y con todo, ¿no? Porque estaba la discusión en el Parlamento para derogar el delito de abuso de funciones. Y usted planteó, básicamente, que iba a juntar firmas para refrendar esta decisión, ¿no?, que se estaba tomando en el Senado. Y nosotros conversábamos acá entre nosotros, ¿no?, el equipo de producción de Zona Tremendo, recordando aquella frase que se filtró, en la que ya hemos hablado, ¿no? Esto, ¿no? Vine a hacer mierda a Tabaré Vázquez, porque nos daba la sensación eso, ¿no? Vengo a hacer mierda al Frente Amplio, o sea, tengo todavía unos años acá como senador y voy por todo, ¿no?
No, yo, aquella frase fue un error, aquellas palabras, ya pedí las disculpas del caso, en realidad... Fue hablando con Pablo da Silveira y en ese momento yo le dije a Pablo, Pablo me dijo, mirá, tenemos que hablar para ver ahora las propuestas de ustedes, cómo las compaginamos con las propuestas nuestras, yo que lo íbamos a apoyar. Y yo le dije, hay que hablar de ANCAP, cuando nadie hablaba de ANCAP, porque mi información es que en ANCAP hay un lío enorme y hay que hablar de esto, y no nos están dando pelota. Y ahí me dijo, ¿pero tenés información? Sí, yo tenía un estudio hecho todo de la situación de ANCAP. Es más, había interpelado al ministro de Economía y había señalado eso. Y entonces dice, ¿pero tenés? Sí, y ahí me dije, sí, viene esa frase.
Y ahí fue la frase.
Es más, si no me lo hubieran hecho escuchar, hubiera jurado y perjurado que no la decía, que no la había dicho. Pero sí, veníamos en el auto con Coutinho y varios más, rumbo ahí, y Coutinho repetía, nos hicieron mierda. Y yo creo que me quedó, ¿viste? Esa cosa de te va quedando. Eso fue un error. Pero yo acá no vine a destruir a nadie cuando volví. Todo lo contrario. Lo que sí creo que vine a defender los conceptos básicos de república y de derecho que tiene que haber en cualquier democracia. Y eso es que si hay un delito vigente y resulta que a unos dirigentes políticos los procesan por ese delito, están por enfrentar la sentencia definitiva de condena. A otros dirigentes políticos en ANCAP los están investigando por ese delito, está mal que sus compañeros de partido le deroguen el delito. Digo, es un concepto básico de la filosofía del derecho, el fundamento del derecho. Entonces yo lo que vine fue a parar esa barbaridad con argumentos, que creo que los tuve y creo que cuando los expresé, bueno, me parece que no solamente conmovió a los de la oposición, sino conmovió a los del Frente Amplio en diputados, que están diciendo ahora que muchos no lo van a acompañar.
Bueno, si despejamos la variable de conveniencia, ¿no?, que obviamente es indespejable en estas circunstancias, pero despejémosla, ¿no?, y sí, hablemos de la figura. En la Comisión del Senado, varios expertos propusieron la necesidad de derogar o modificar este artículo 162. En el caso de Bordaberry, lo defiende, él, o por lo menos se basa en algunas declaraciones de gente de la JUTEP, que en realidad también ha dicho que sería mejor modificarlo, pero Bordaberry básicamente lo que quiere es que siga vigente el delito de abuso de funciones.
No te voy a corregir, porque evidentemente yo tengo información que tú no tenés. Voy a brindarte más información. Es cierto, fueron unos expertos en derecho, unos abogados, que dijeron que a su juicio había que derogarlo. Fue la Asociación de Magistrados del Uruguay, jueces, y dijeron no hay que derogarlo, habría que mejorarlo. Fue la Junta de Transparencia y Ética Pública que dijo no hay que derogarlo, y a mi juicio, en vez de estar discutiendo por derogarlo, estaremos discutiendo para poner más normas.
Y presentó un proyecto la JUTEP.
Sí, modificativo, que dijeron que no lo había presentado cuando habló en sala. Miquelín dijo, no, la JUTEP no presentó nada. Y yo lo saqué y se lo mostré. Acá está lo que mandó la JUTEP. No diga que...
Bueno, es Borrelli lo presentó.
Borrelli lo mandó. Y además de eso, los expertos dicen que hay que derogarlo porque es inconstitucional. O sea que el gran argumento es, mira, viola el artículo 10 de la Constitución, dicen esos expertos. Pero en el Uruguay, ¿quién dice si una ley es inconstitucional o no es inconstitucional? ¿Quién es el que tiene el poder de declararlo inconstitucional?
Suprema Corte.
La Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que viene diciendo la Suprema Corte desde el 2005 hasta hoy con distintas integraciones? Que es constitucional. Entonces yo digo lo siguiente, si ustedes lo quieren derogar, no me digan que es inconstitucional, porque la Suprema Corte de Justicia dice invariablemente que es constitucional. Es lógica pura, ¿no? Tráeme otro argumento. Entonces ahí, cuando rechazás eso, te dicen, bueno, habría que precisarlo. Va, querés precisar y mejorar la legislación, estoy totalmente de acuerdo. Che, ¿la prioridad es eso o la prioridad es tener otras normas que hace mucho rato la JUTEP nos está mandando al Parlamento y no aprobamos? Porque la JUTEP, hay otra parte que quizás tú no tenés, en el anuario de su trabajo que nos mandó, dice... El Poder Ejecutivo ha sido renuente en apoyar los avances en la legislación contra la corrupción. Dice después, el Poder Ejecutivo ha sido remiso en considerarlos y además ha demostrado desconocimiento hacia dónde está la orientación en materia de corrupción. Ahora, nos dice todo eso y nosotros lo único que hacemos es derogamos ese delito. Cuando
conversamos el otro día con Gil Iribarne justamente sobre todos estos temas, incluso coincide en la necesidad de llevar adelante
el delito
de enriquecimiento ilícito que habría que votarlo.
A mí me hacen hacer una
pero la pregunta va por otro lado, va por el lado de por qué hacer esta cruzada contra la derogación y no hacer una cruzada para juntar firmas promoviendo una nueva figura como lo hizo con el caso de la edad de imputabilidad.
Lo que pasa es lo siguiente. En el caso de la edad de imputabilidad, yo modificaba la Constitución, bajando la edad de imputabilidad. Porque vos cuando juntás firmas para que efectivamente vaya una consulta, es o para modificar la Constitución, está previsto en la Constitución, o en base al inciso segundo del artículo 79 de la Constitución, para hacer un referéndum para derogar. Después hay lo que se llama la iniciativa popular, pero no tiene... no es obligatoria. Es decir, vos juntás firmas para hacer una ley y terminan que la juntaste y se la llevas al Parlamento. Y punto. No se consulta, no se legisla con la consulta. Lo que se hace es, se puede derogar una ley o se puede modificar la Constitución. Entonces, en realidad, el camino es el que estoy proponiendo. Pero te digo, tengo presentado el proyecto, hace 2 años y medio, el proyecto de ley de enriquecimiento ilícito, de penalización de enriquecimiento ilícito, de que no prescriba la corrupción, de que se crea la figura del informante, del agente encubierto, etcétera, y de la financiación de los partidos políticos en las elecciones internas.
Claro, pero esa no la lleva nadie en el Parlamento, en el momento que el Frente Amplio tiene mayoría.
Y bueno,
como tantos otros proyectos que han votado.
No solamente no llevan las normas contra la corrupción, sino que encima derogan la que existe, por la cual se está investigando en ANCAP. Parece un poco... Me parece que es un
error. ¿Usted está de acuerdo con el delito tal cual está?
Yo sí. Estoy de acuerdo
tal
como
cual
está.
Tal cual, yo, tal cual está. No le tocaría ni modificaría
no,
nada el delito de abuso de funciones.
Creo que como todo delito se puede mejorar. Es más, en la aplicación por parte, si tú vas a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, vas a ver que la Suprema Corte de Justicia, a lo largo de todas las sentencias, ha ido precisando, no es cualquier actuar contrario a derecho, requiere una cierta voluntariedad, requiere un fin, etcétera. Yo lo decía gráficamente y te lo voy a poner bien, bien claro. En el caso de ANCAP, resulta que viene un señor que es candidato a alcalde en Quebracho por el Frente Amplio y va y le dice al ANCAP, deme $5,000, así me puedo comprar equipos porque voy a poner una radio comunitaria y así puedo empezar a emitir. El gerente de ANCAP le dice, no, mire, esto no se puede hacer. Yo como ANCAP no le voy a dar plata para que se compre equipo para empezar a emitir una radio. El hombre se va al directorio de ANCAP y en el directorio de ANCAP le llaman al gerente y le dicen, mira, hace que es publicidad, que es por publicidad. Y le dan la plata. Y le daban la plata a una radio que no tenía equipos. No sé si me entiendes. Y no controlaron qué había hecho. Una barbaridad. Eso es abuso de funciones. Del mismo partido, candidato a alcalde. Eso es abuso de funciones. Eso no se penalizaría, sino.
Está bien, yo escuché también esa exposición y ese caso. E incluso estoy de acuerdo en ese sentido. Pero también, el delito tal cual está, también lleva a procesamientos que forman parte de esa elasticidad o esa falta de especificidad que tiene a veces el delito de abuso de funciones. Por ejemplo, Zimmer acaba de quedar absuelto, ¿no? Sí. Él dijo, me comí un garrón. Sí. Él tomó la decisión de extender un plazo de empadronamiento de los vehículos en Colonia. Sí. Evidentemente, el Tribunal de Apelaciones entendió que ahí no hubo ni un perjuicio a la Intendencia, o sea, al Estado, sí, ni un beneficio para él, ni un beneficio para terceros. Pero fue procesado. Y él mismo dijo, me comí un garrón, estuve 70 días. O sea, el delito tal cual está, también no, genera este tipo de casos.
Disculpame que me salga el abogado de adentro.
Pero estoy discutiendo con un abogado, obviamente.
Es el problema. Ahí el problema no es el delito. Todo lo contrario, lo que tú estás diciendo habla bien del delito. Porque en realidad, la doble instancia para que un tribunal revise lo que decidió un juez no tiene nada que ver si el delito está bien o mal redactado. Es decir, acá se dijo que había un delito de abuso de funciones por un juez de primera instancia y el tribunal dijo no hubo. A veces sucede que lo acusan de un hurto, de una rapiña o de un homicidio, cuántos casos hay, y después resulta que el juez entendió que estaba aprobado y el Tribunal de Apelaciones decide, resuelve que no está. Entonces, en definitiva, le estás achacando a la aplicación del delito los presuntos problemas del delito. Entonces, es decir, conceptualmente uno puede decir, si no hubiera cometido el delito y lo hubieran procesado por un delito que no cometió por la forma que está redactado, estoy de acuerdo, pero en realidad
No me voy a poner en camisa de 12 varas entonces para discutir.
Jurídicamente me parece que
pero discutir con abogado, pero entonces le hago la pregunta concreta, ¿qué le modificaría? ¿Le modificaría algo? Porque hay gente que dice, vamos a modificarle. La JUTEP dice que hay que modificarle. Sí. Fue la Asociación de Magisterio dijo que había
de magistrado, sí.
De magistrado dijo que había que modificarlo. O sea, ¿qué le modificaría este delito?
Y bueno, yo agarraría la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que lo ha ido precisando a partir de la jurisprudencia, y diría, bueno, la intencionalidad, obviamente que si hay un actuar arbitrario, pero la sentencia de la Suprema Corte de Justicia son muy claras, dice, tenés que... Yo escuché a un senador del Frente Amplio decir que con el delito de abuso de funciones se procesaba sin prueba, lo cual es una barbaridad, otra, una cosa que decir, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. No, ¿cómo se va a procesar sin prueba? Te exige que seas funcionario público, o sea, lo primero tenés que probar que seas funcionario público. Te exige que hayas actuado con abuso, o sea, que tenés que probar el abuso, o sea, abusaste del poder. Que tiene que ser arbitrario, es decir, tenés que actuar contra derecho, ¿no? Y aparte que perjudiques al Estado o a un tercero. O sea, te está exigiendo una cantidad de cosas. Ahora, ¿qué decís tú? Cualquier abuso, cualquier tipo de perjuicio, ¿qué tipo de perjuicio? Me parece que va por ahí. Entonces, en definitiva, habría que sentarse y analizarlo. No hay ninguna duda, se puede mejorar.
Yo, de eso, pero a partir de la jurisprudencia, lo que se pide siempre es que sea lo más cerrado posible, ¿no? O sea,
sí, claro.
Pero la jurisprudencia, obviamente, toma casos aislados.
A ver, yo estoy dispuesto a conversar sobre el delito de abuso de funciones y todos los delitos del Código Penal. Siempre se puede tipificar mejor y ser más preciso, y eso hace al derecho a las personas. Pero lo que no se puede, y esto es lo que revela, es que fíjense que en la Comisión de Constitución y Legislación tenemos más de 70 proyectos de ley. Estamos considerando las modificaciones al Código del Proceso Penal que entra en vigencia en julio. Estamos con la ley de contrato de seguros. Estamos con la ley de derecho internacional privado. Tenemos esos proyectos para penalizar más duramente a los que están en la corrupción. Tenemos muchísimo trabajo, no damos abasto. Se para el trabajo de la comisión de pronto y se mete en un mes y medio, se mete el proyecto de ley, se saca en un mes y medio para derogar el abuso de funciones, punto. No para mejorarlo. No. Y se hace eso en el momento en el cual el ex ministro de Economía del Frente Amplio y el ex presidente del Banco de República del Frente Amplio se le está por dictar sentencia de primera instancia. Se está investigando por abuso de funciones en ACAP. Perdón, rompe los ojos.
Ahora,
la motivación no es mejorar la legislación, la motivación es salvar a los amigos.
Pero por otro lado,
si no soy un nabo,
ese
me chupo el dedo.
Arrancó el B8, ¿no?
¿Qué soy bobo? Y me dicen, no, queremos mejorar la legislación y entonces, y de lugar del delito de este momento, después que estamos con todo eso, y si va más atrás todavía.
Pero del otro lado pueden decir exactamente lo mismo. Mirá, de los partidos tradicionales, yo sé que no es Bordaberry, pero fue Sanguinetti, presentaron un proyecto para derogar el delito de abuso funcional. Después lo presentó el Partido Nacional a través de Verdad Rosa. Esto se discutió, es lo que dicen ahora, aparte, los propios legisladores del Frente Amplio. Dicen, todos sí, están de acuerdo.
Si fuera Bajo Gol, te pido tiempo.
Bueno, pedir tiempo.
Tiempo estándar.
Hacemos una tanda.
No, me la dejes.
Sí.
Me
la dejo picando, tengo que hacer la tanda.
Voy a patear. Bueno, dale. Porque cuando cito partidos tradicionales, te voy a decir que no es así.
Bueno, habíamos quedado colgado pidiendo tiempo, como en el básquetbol, Pedro Bordaberry. Yo lo que había dicho para establecer un poco el punto de cuando Bordaberry pide tiempo en el bloque anterior, es que desde los legisladores de la oposición dicen, bueno, así como ahora. Desde la oposición se nos achaca el oportunismo justo de derogar el delito de abuso de funciones, cuando está en la justicia de los bancados, ¿eh? Nosotros podemos decir que todos los legisladores, o muchos de los legisladores de la oposición, están de acuerdo desde hace tiempo con modificar el delito de abuso de funciones, y ahora, porque está lo de ANCAP, no les interesa modificar nada. O sea, no lo quieren derogar, lo quieren dejar así como está, pero no les interesa ni siquiera modificarlo. Esa disputa se verá ahora cuando por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Maía, dijo que él no estaba de acuerdo en derogar el delito, sino que habría que hacerle modificaciones. Tendrán esa disputa o ese debate en diputados, que ya tenía una comisión que lo venía analizando al tema, y que ahí habrá otro reproche porque la bancada del frente no coordinó muy bien. Eso lo dijo el propio Javier Miranda. Pero desde la oposición dicen eso, desde la bancada del oficialismo dicen eso. Bueno, estos están haciendo lo mismo.
Nadie lo quería y ahora todos lo quieren.
Ahora, ni siquiera lo quieren modificar, lo quieren dejar así como está.
Nunca son buenas esas generalizaciones. Nadie lo quería, ahora todos lo quieren. Todos estaban de acuerdo cuando estaban en el gobierno. Y creo que además de eso es bueno siempre ir hacia atrás y ver quiénes lo han propuesto. Sí lo propuso el senador de Rosa en su momento, no lo acompañamos. Yo estaba en el Senado, no lo acompañé.
¿Y ahí por qué no lo acompañaron?
Y bueno, porque ni siquiera lo plantearon. Sí lo propuso el doctor Sanguinetti en el 2007. Yo no estaba en el Parlamento, así que no hay ningún pronunciamiento mío ahí. Pero si vamos un poquito más atrás, ese delito que existe desde 1889, no desde 1930, desde 1889 en el Uruguay.
El fiscal de corte siempre dice que existe desde 1930, viene el Código Penal
el Código Rocco.
Desde 1889 está nuestra legislación. Para que sea claro.
Después, no desde el 30.
No del 30, ese es otro error que se repite y se repite.
¿El fiscal de corte repite ese error así?
Sí, el senador Larrañaga, en la discusión el otro día, trajo a colación, yo no lo sabía, la ley de 1889 donde estaba previsto ese delito. Eso es lo primero. Pero además, el texto actual vigente no es de 1930 del Código Rocco. El texto actual vigente es del año 1997, donde trabajaron, entre otros, Jorge Valle, Elio Sartú, Rafael Michelini, Luis Hierro.
¿Por qué acentúa?
Y bueno, porque hoy el que dice lo voy a derogar, en aquel entonces cuando se plantearon las modificaciones a las normas de corrupción, dijo que eran un poco leves y que había que, no estaba de acuerdo con buenas partes, que había que ser más duro, estaba con la ley Cristal.
Ya dijo que se había equivocado.
No, dijo que se equivocó no aceptando lo de Sanguinetti. Sí. No había mencionado la ley, el del 97.
El 97 se agravan las penas para el abuso de funciones.
Y ahí se agravaron las penas. Entonces, en realidad, decir, ah, no, antes estaban todos de acuerdo, no. El Partido Colorado, en el gobierno, agravó las penas del delito de abuso de funciones. A ver.
Una fracción del Partido Colorado.
Luis Hierro López también. Salió por todo, por unanimidad salió ese proyecto.
Y después en 2007 viene Sanguinetti y lo presenta y después, para derogarlo. Claro, estaba el caso de Amaro justo en esa época, ¿no?
Esa es una, eso es algo que decís tú, con la coincidencia en el tiempo de eso. Pero a ver, a mí no me cobren la del 2007. Si querés, hace un ratito hablamos, que a mí me metió en la política el doctor Valle, y el pronunciamiento del doctor Valle sobre eso está en la discusión, en la versión taquigráfica, la discusión del 97. Así que yo, en ese sentido, nunca es bueno decir, ahora nadie lo quiere derogar. No, cuidado. Cuidado, seamos más precisos con las cosas.
Y en realidad, la propuesta de juntar firmas para llevar esto a referéndum, que es la última opción, porque siendo un tema complejo, es un tema espinoso, hay diferentes posiciones, es decir, uno dice, yo no voy a cuestionar la democracia directa, me parece fantástico que exista ese instrumento, ¿no? Pero también... Sí. Por algo uno elige, como ciudadano, a legisladores para que haya una democracia representativa, para que tengan el tiempo y la competencia de tratar temas complicados y no que la ciudadanía tenga que definir algunos temas que pueden decidir ellos porque es su trabajo. En este caso es porque si se deroga en el Senado y se derogaba en diputado, la única salida era salir a buscar firmas y que sea la ciudadanía que decida.
Mira, yo creo que esa también es tu opinión, pero me parece que eso que decís tú cede ante la Constitución de la República. La Constitución de la República dice claramente que si se aprueba una ley y el 25% de los ciudadanos no están de acuerdo con ella, ese 25% de los ciudadanos puede pedir que se llame referéndum y se derogue o se confirme la ley. Es tan sencillo como eso. Yo he dicho que voy a trabajar hasta el 15 de febrero del 2020 y siento que cuando se pasa por arriba del derecho de una forma tan violenta como es esto y se legisla para los amigos, tengo en primer lugar que dar la discusión en el Senado. En segundo lugar, convencer a mis compañeros diputados que den la discusión en diputados. Y si pese a eso no los convenzo, tengo la herramienta, el inciso segundo del artículo 79, que es juntar 500.000 firmas y decirle a los uruguayos, ¿ustedes quieren derogar este delito? ¿O no lo quieren derogar? Y los uruguayos se pronunciarán. Democracia dentro de la Constitución.
Ya tengo eslogan, dijo el otro día. Claro. Ser corrupto es delito.
Sí, claro.
Jugando un poco con aquella campaña de No la Baja, ¿no? De ser joven
bueno,
es delito.
Me alegro que lo hayas interpretado adecuadamente.
ahora, sí. Así también, usted o ustedes tienen la intención de cargar con que esto es legislar para los amigos. Otros pueden decir, no, esto es modificar o derogar un delito que tiene sus cuestionamientos, ¿no? A los que se le han hecho sus cuestionamientos.
Sí, los reyes no son los padres.
¿No?
Sí, no son.
Bueno, mira que hay niños escuchando.
Los entrenadores tendrían que estar en la escuela.
Pena fantasía.
Bordaberry, ¿en qué va a gastar los últimos cartuchos que tiene en la actividad política? Porque lo dijo, 15 de febrero abandona la actividad política. ¿En qué va a quemar esos cartuchos? No tanto en el Parlamento, sino en el Partido Colorado. Va a apoyar activamente a Vamos Uruguay, va a hacer campaña para que Vamos Uruguay tenga una buena votación. ¿En dónde va a enfocar sus fuerzas en el partido?
No. Yo creo que si vos no vas a ser candidato, no vas a participar, no te puedes meter. No, me parece que...
Lo llaman para hacer un poco de bulto.
No.
Cero participación político sí. partidaria.
No, no, intervención. Obviamente que yo soy colorado y obviamente que si algún día hacen todas las jornadas de capacitación y todo ese tipo de cosas, con mucho gusto podría hablar. Pero aparte me sentiría medio mal yendo sabiendo que no voy a ser candidato. Parece que sería una falta de respeto hacia ellos, ¿no?
Acá hay un mensaje que dice, que llegó más temprano, los viajes del espectador, este es un espacio que hay acá, los sí. viajes del espectador, con Pedro Bordaberry. Ahí tiene.
Está bueno.
Usted le dijo a Nelson Fernández, si alguien tiene una propuesta de laburo para mí, que me la hagan en claves políticas, bueno,
con gusto.
Acá ya hay una, mirá.
He tenido la fortuna, mucho por el deporte, cuando era más joven, de viajar. Viajar mucho.
Yo propuse pescador de hombres, pero es un drafteador.
Pescador de hombres.
Pescador de hombres. Va a ir a encontrar talentos para el rugby en lugares donde no se practica rugby.
No.
Gracias, Pedro. Estoy con mi hija de 5 años escuchando la entrevista. Vení a explicarle quiénes son los reyes. Vamos con la zona lúdica, que nunca falta en zona
lúdica. Dale.
Bien, test vocacional para Pedro Bordaberry. Pedro afirma que se va a alejar de la política, pero más allá de su intención, la pregunta es, ¿podrá? ¿Podrá alejarse de la política? Nosotros vamos a contestar esa pregunta con un test vocacional. Le vamos a hacer una serie de preguntas cortas, genéricas a Pedro, que son de múltiple opción, y de acuerdo a las respuestas, vamos a saber si Pedro realmente está preparado para dejar la política. ¿Arrancamos?
Dale.
¿Qué prefiere hacer en su tiempo libre? A, una cena familiar y una película en casa. B, tomar fotografías de aves. C, revisar balances de las empresas públicas.
No, la cena en casa.
Perfecto.
Lo último que leyó fue A, ficción, B, una biografía, C, un proyecto de ley frente amplista similar a uno que usted ya presentó antes.
No, en realidad de esos tres he leído otras cosas, porque en realidad he leído proyectos de ley, pero no similares. Frente amplistas, pero no similares a los que he presentado. Pero bien. He leído ficción.
Ficción. 2A tenemos por ahora. Si comete una mala maniobra manejando y otro conductor le falta respeto, ¿cómo responde? A, pide disculpas y dice mala mía. B, responde en el mismo tono. C, responde jodete, vos lo votaste.
A.
A, sí. 3A.
Lo que más le divierte es A, un chiste entre amigos. B, un cómico clásico. C, las conferencias de prensa que hacen Dick después de una nota comprometedora.
Qué malditos son. No, el chiste entre amigos.
Bien. Otro A.
Que por WhatsApp, ahora se ha puesto al día con WhatsApp.
Lo último que lo decepcionó fue A, una derrota de Wanders. B, un episodio flojo de una serie que viene siguiendo. C, otra mentira de Frente Amplio.
Fedorzuk, ¿cómo no echaste a Aguirre el otro día?
¿Otro A?
No, porque en realidad no perdimos, pero queríamos ganar.
Lo que le genera más expectativa a futuro es ser abuelo, que Uruguay gane el Mundial de Rusia, un partido colorado con más del 13% en las próximas elecciones.
El C, ojalá sea así.
Bien. Vamos a darle la respuesta. Mayoría de respuestas A o B. Mayoría de respuesta C. Si fuera mayoría de respuesta C, que es la que zafó, ahora se lo digo, porque en realidad tuvo mayoría de respuestas A. Usted es normal, puede hacer cualquier cosa que se proponga. Sí. Si hubiera sido mayoría de respuesta C, todavía no está preparado para dejar la política. Su nombre puede aparecer en cualquier momento en alguna lista en las próximas elecciones, una tertulia o en la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU.
Hey. ¿Y el B?
Estaba con el A. Estaba con el A. Así como Sanguinetti no le hizo un favor en la declaración que hizo acá en la mañana El Espectador, ¿usted se imagina que Sanguinetti sea candidato del Partido Colorado? Porque digo, yo creo que él lo va a querer, pero mucha gente lo quiere empujar. Le dice Sanguinetti, juéguesela, juegue su última
hay
carta.
Hay una vacante.
Claro, hay una vacante, salve al partido.
No lo sé, la verdad que no sabría decírtelo. Cuando hablas con él te dice enfáticamente que no va a ser. Uh-huh. Y cuando lo escuchás también dice enfáticamente no voy a ser. Pero bueno.
¿Y otro histórico como Hierro, por ejemplo?
Y Hierro parece ser que quiere, ¿no? Uh-huh. Está saliendo mucho, está haciendo uh-huh. propuestas y y bueno, pero a ver, son preguntas para ellos, yo no puedo contestar por ellos.
Bordaberry, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Gracias.